CH Radio. Historia de la música.
Ruperto Chapí. Ruperto Chapí nace en Villena en marzo de 1851. Compositor español, recordado especialmente por sus populares zarzuelas. A los 16 años marcha a Madrid, donde ingresó en el conservatorio, iniciando los estudios de piano con Fernando Grajal y armonía con Miguel Galeana. También tuvo como maestro a Emilio Arrieta, donde en 1872 logra el primer premio de fin de carrera junto a Tomás Bretón. En este mismo año fue director de una banda militar y compuso en ese momento Fantasía Morisca. Estando becado en Roma, Chapí compuso varias obras, entre ellas Polaca de concierto, un motete a siete voces, La muerte de Garcilaso, ópera en un acto sobre el poeta renacentista Garcilaso de la Vega, o el poema sinfónico Escenas de capa y espada, entre otras obras. De regreso a Madrid, Ruperto Chapí se dedicó a producir obras, sobre todo zarzuelas. En marzo de 1882 estrenó La Tempestad, zarzuela en tres actos que constituyó uno de sus mayores triunfos, al que siguió El Milagro de la Virgen. Cinco años después alcanzaba otro éxito con el estreno de la zarzuela La Bruja. Sería en 1897 cuando estrenaría la que sería una de sus obras más emblemáticas, La Revoltosa, con libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw, a la que seguirá La Chavala en 1898 y Curro Vargas, esta última basada en una novela de Pedro Antonio de Alarcón. En 1902 estrenó en el Teatro Lírico de Madrid la ópera Circe y su última obra, Margarita la Tornera, que fue estrenada en febrero de 1909. La producción teatral de Ruperto Chapí es extensa. En 30 años escribió más de 300 obras, entre óperas, zarzuelas y música instrumental. Estas composiciones, junto a otros destacados compositores, dieron un gran impulso a la zarzuela. Junto a Cinesio Delgado, creó la SGAE. Ruperto Chapí murió en Madrid en marzo de 1909. Escuchamos La Romanza de Rosa, Mi tío se figura, de la zarzuela El rey que rabió, interpretado por Montserrat Caballé.
Siempre de los hombres me burlé. UPH Radio, la gaveta de la ciencia.
Hoy, dentro de la sección de A Hombro de Gigante, presentamos la pequeña biografía de Rosalind Yellow, biofísica norteamericana que nació en 1921 y falleció en el 2011. Rosalind Yellow fue una física estadounidense. Cursó estudios de física en la Universidad de Illinois. Se dedicó a la investigación de hormonas en el Hospital de Veteranos del Bronx, en Nueva York. sin duda, una gigante de la investigación científica, que fue galardonada con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1977. Fue la segunda mujer en obtenerlo por sus progresos en el terreno de las hormonas peptídicas, como la insulina, y su determinación mediante radioinmunoensayo, y por sus avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las enfermedades del tiroides, la diabetes, anomalías del crecimiento, hipertensión y esterilidad. La creación del radioinmunoanálisis supuso para la medicina y en especial para la endocrinología un extraordinario avance. Significó un fuerte empuje a la investigación de la diabetes, así como al diagnóstico y tratamiento de problemas hormonales relacionados con el crecimiento, la función tiroidea y la fertilidad. Se utilizó también para prevenir el retraso mental en los bebés con la glándula tiroides hipoactiva inmediatamente después del nacimiento. Todo ello se debe en buena medida a la labor desarrollada por Rosalind Yellow, sin duda una pionera y un referente para las mujeres científicas del siglo XXI. Rosalind Yellow fue hija de migrantes judíos de Europa del Este que emigraron a los Estados Unidos de América. Nació en el Bronx, Nueva York, un 19 de julio de 1921 y vivió allí prácticamente toda su vida. Hija de una mujer alemana que llegó a Estados Unidos a los 4 años y de un hombre nacido ya en Estados Unidos, pero de origen también europeo, ninguno de sus dos padres tuvo acceso a una educación más allá de la primaria. Sin embargo, quería que sus dos hijos pudiesen continuar sus estudios hasta llegar a la universidad, tanto el varón como la mujer, Rosalind Yellow. Rosalind aprendió a leer cuando era muy pequeña. Su madre le inculcó el hábito de la lectura. Antes de los 10 años ya había mostrado afición por la ciencia. Su profesor de química en el colegio, Walton, alimentó su interés por la química. Después, cuando regresó en el Hunter College, un centro para mujeres del sistema universitario de la ciudad de Nueva York, su interés se trasladó a la física por influencia de sus buenos profesores. Por esa época, a finales de los años 30, la física nuclear estaba en pleno desarrollo. Rosalind se graduó en la High School en 1936, a la edad de 15 años. En 1939 asistió a un seminario de Enrico Fermi, físico italiano conocido por haber desarrollado el primer reactor nuclear y por sus contribuciones al desarrollo de la física nuclear y de partículas, por lo que en 1938 había obtenido el premio Nobel. Fermi impartió una conferencia en el aula de física de la Universidad de Columbia de Nueva York en enero de 1939, que le marcó, en la que Fermi explicó el proceso de la fisión nuclear y sus aplicaciones, tanto en la utilización de la energía nuclear para la guerra, como las crecientes aplicaciones de los radioisótopos en la medicina nuclear. Más tarde, Rosalind también recibió la influencia del químico físico de origen húngaro George de Hesevei, que en 1943 también ganó el Premio Nobel de Química y que desarrolló un método para estudiar organismos vivos mediante trazas radiactivas y medidas con radioisótopos. En 1939, Yellow se graduó en el Hunter College con un magnífico expediente de magna cum laude. En septiembre de 1940, recibió la oferta de uno de sus profesores, Harold Zacharias, que se encontraba en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Le había conseguido un tiempo a puesto parcial como secretaria de Rudolf Steiner, un conocido bioquímico. Rosalind aceptó, pero tuvo que aprender primero taquigrafía en la escuela de negocios. Según algunos autores, previamente había sido rechazada por la Universidad de Purdue, Indiana, por cuatro motivos: por provenir de Nueva York, por ser de familia humilde, por ser de origen judío y por ser mujer. En 1941 recibió una oferta para ocupar una plaza de ayudante de física en el Colegio de Ingeniería de la Universidad de Illinois. Cuando ingresó, era la única mujer entre los 400 miembros masculinos del staff. Impartía dos cursos sin crédito a los pregraduados y se matriculó ella en tres cursos de posgrado. Su jefe de departamento de física le decía que a las mujeres no se les daba bien el trabajo de laboratorio, el trabajo experimental, que mejor que se quedaran en casa. Esta afirmación no la influyó, sino que muy lejos de ello la llenó de fuerzas. En su despacho tenía un cartel que decía: cualquier cosa que haga una mujer debe hacerla el doble de bien que un hombre para que sea considerada la mitad de buena que él. Allí conoció a Aaron Yellow, que como ella también comenzaba los estudios de posgrado, y en 1943, con 22 años, se convirtió en su marido y compañero de vida. En 1945, trabaja de forma voluntaria y gratuita en el laboratorio de Edith Kinby, una de las fundadoras de la medicina nuclear en América, en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, en Nueva York, con el objeto de aprender las aplicaciones médicas de los radioisótopos. Ese mismo año se une al servicio de radioterapia del Hospital de Veteranos del Bronx, donde desarrolló varios proyectos de investigación en el hospital con radioisótopos. En 1949, con 28 años, obtiene su doctorado en ciencias físicas, trabajando con el profesor Solomon Bergson durante los próximos 22 años. En 1950 abandonó la enseñanza y decidió dedicarse por completo a la investigación. Rosalind Yellow tuvo dos hijos, Benjamín y Eliana, a los que nunca desatendió y educó personalmente, compatibilizándolo con su trabajo de investigación, con gran esfuerzo y dedicación. Rosalind estudia la aplicación de los radioisótopos en la determinación del volumen de la sangre, en el diagnóstico de las enfermedades del tiroides, así como la cinética del metabolismo del yodo. También aplicó estas técnicas a las hormonas que circulan en cantidades ínfimas y para cuya detección es necesario utilizar isótopos radioactivos. En la década de 1960-1970 comienza la era del ensayo radioinmunológico, la técnica RIA, introduciendo la sección de radioisótopos en la mayoría de los hospitales, primero de Nueva York y después de todo Estados Unidos. De 1961 a 1965, Rosalind empezó a impartir cursos a endocrinólogos para que aprendieran la utilidad de este tipo de pruebas en ensayos clínicos. En 1970, ella se convirtió en la jefa del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Veteranos del Bronx. En 1977 fue galardonada con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, compartido con Andrew Schally y Roger Guillermin por el desarrollo del radioinmunoensayo de las hormonas péptidas y por su avance tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las enfermedades del tiroides, la diabetes, anomalías del crecimiento, hipertensión y esterilidad. Fue la segunda mujer en obtener el Premio Nobel de Medicina, después de Gerty Teresa Corin en 1947, y la sexta mujer en obtener un Premio Nobel de Ciencias, 76 años después de que se implantara el preciado galardón. Por sus trabajos con isótopos radioactivos en medicina nuclear, se le llamó la Madame Curie del Bronx. Las hormonas son compuestos químicos orgánicos de dos tipos diferentes: hormonas peptídicas, formados por diferentes cadenas de aminoácidos, por ejemplo, la insulina, el glucagón, la oxitocina o la tiroxina, y las hormonas lipídicas, grasas, todas ellas derivadas del colesterol, por ejemplo, la progesterona o la aldosterona. La insulina es una hormona formada por dos cadenas polipeptídicas, unidas por dos puentes disulfuro. Es una hormona producida por el páncreas, reguladora del nivel de glucosa en sangre, que determina la curva de glucemia. Cuando está en exceso, la insulina facilita la conversión de glucosa en glucógeno, que sirve de reserva para obtener energía en los organismos vivos. El radioinmunoensayo RIA se basa en la competencia existente entre el anticuerpo, un antígeno no marcado, y una cantidad conocida del antígeno marcado para formar los complejos antígeno-anticuerpo o antígeno marcado-anticuerpo. Con estos tres componentes, antígeno, antígeno marcado y anticuerpo, puede realizarse el ensayo en el que, manteniendo constante la cantidad de antígeno marcado con el radioisótopo y el anticuerpo, se observará que a mayor cantidad de antígeno, menor antígeno marcado, que queda unido a la cantidad fija de anticuerpo y, por tanto, menos radioactividad se detecta, lo que permitirá relacionar la cantidad de radioactividad con la concentración de antígeno presente. La unión antígeno-anticuerpo se mide de forma muy precisa con métodos radiológicos, usando isótopos radioactivos. Es una técnica muy sensible. Mide pequeñas cantidades de hormonas peptídicas como la insulina en sangre. La técnica del RIA, que no quiso patentar y lo donó a la ciencia, es uno de los grandes descubrimientos del siglo XX. Es una técnica radioinmunométrica muy precisa que se realiza siguiendo los siguientes pasos. Primero, se obtienen anticuerpos específicos. Para ello se inyectan en el organismo pequeñas cantidades, en varias dosis, del antígeno muy purificado. El organismo generará anticuerpos que podrán ser recogidos del plasma sanguíneo. Segundo, se marca el antígeno radioactivamente con el isótopo radioactivo. El antígeno marcado debe seguir siendo reconocido por el anticuerpo. Tercero, se añaden anticuerpos a una placa de titulación y quedan unidos el soporte sólido, tras lo que se agrega el antígeno marcado en cantidad conocida y el antígeno a la muestra problema. Cuarto, se elimina el antígeno no unido por decantación y lavado y se determina así la cantidad de marcaje unido. Quinto y último, se interpola el valor obtenido en la recta de calibración que debe haberse realizado con anterioridad, determinando así la concentración precisa de hormona peptídica existente. Rosalind Yellow fue la primera mujer en recibir el premio Lasker en 1900, 76. Ha sido doctora honoraria de numerosas universidades americanas y europeas. Entre ellas, la universidad recibió la Medalla Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, el premio Cressy Morrison en Ciencias Naturales de la Academia de Ciencias de Nueva York, el premio de la Sociedad Médica Americana a los logros científicos, así como la Medalla Bentin y Ligi, la Medalla Koch de la Sociedad Endocrinológica Alemana, premio del Colegio Americano de Médicos por sus contribuciones a la aplicación de la ciencia a la medicina, etcétera, etcétera. Formó parte de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Después de jubilarse, todavía trabajó como emérita más de 10 años en el Centro Médico de Veteranos. Rosalind Yellow falleció en Nueva York, Estados Unidos, un 30 de mayo del 2011, a los 90 años. Fue una mujer luchadora. Se reconocía como feminista, al tiempo que sostenía con sus propias palabras: si queremos las mujeres estar en permanente ascenso, debemos demostrar que somos competentes, que tenemos coraje y que contamos con la determinación necesaria para triunfar, y debemos estar preparadas para asumir el desafío que significa tomar los puestos directivos de la investigación científica en igualdad de condiciones con los hombres. Y sentenciaba: tenemos la obligación de hacer que el camino de las futuras mujeres que nos sigan sea más fácil que el nuestro. Rosalind Yellow, sin duda, es una pionera y una gran referente para la ciencia del siglo XXI.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Presentamos el espacio ATAC, una colaboración de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana. ATAC Canarias.
Hola de nuevo, soy Fernanda Gadea, coordinadora de ATAC Canarias y ATAC España, y me gustaría hablarles y comentarles la declaración de la Red Europea de ATAC en el 80 aniversario de la invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi. El documento le hemos llamado Distensión con Rusia en lugar de Guerra Fría 2.0. El 22 de junio se cumplió el 80 aniversario de la entrada del ejército nazi en su ofensiva de invasión de la Unión Soviética. Desde el principio, esta guerra, a diferencia de la desarrollada en la parte occidental de Europa, se planificó como una guerra de exterminio por motivos raciales. En el llamado Plan General del Este se planeaba el exterminio del 50 al 60% de los subhumanos eslavos en la parte europea de la Unión Soviética. Otro 15 al 25% debía ser expulsado detrás de los Urales y el resto debían ser convertidos en trabajadores esclavos de la raza superior aria. Para la preparación psicológica de la población alemana con respecto a la guerra, la ideología de los subhumanos esclavos y la conspiración mundial judío bolchevique fue ampliamente difundida de forma propagandística. La barbarie nazi costó la vida a 27 millones de personas de la Unión Soviética. Estas atrocidades no deben olvidarse y mucho menos relativizarse. Aunque la singularidad de la Shoah no esté en cuestión, la guerra de exterminio en el este de Europa también implica una responsabilidad moral y política para los alemanes. Hoy en día esto significa aceptar el principio de seguridad indivisa tal y como se practicaba en la Ostpolitik de Willy Brandt, es decir, la idea de que la seguridad solo puede lograrse conjuntamente y teniendo en cuenta los intereses de seguridad de la otra parte. Significa una política activa de distensión en lugar de despliegue de la OTAN, rearme y guerra fría. Significa diálogo político para resolver los conflictos en lugar de confrontación y división del mundo de nuevo en campos hostiles. Significa cooperación y relaciones de buena vecindad en lugar de políticas de sanciones. Y también significa poner fin a la creación de una imagen propagandística del enemigo por parte de los políticos y de muchos medios de comunicación, así como al arrogante pensamiento de superioridad que hoy gusta aparecer bajo el disfraz de valores europeos, como cuando la exministra de Asuntos Exteriores, Mogherini, dice que nuestro poder blando es el mejor del mundo. Hablamos de Alemania. O el ministro de Asuntos Exteriores Maas se entusiasma con el patriotismo europeo. En el contexto de problemas globales como la catástrofe climática, los graves trastornos del sistema internacional, el renovado aumento del peligro de guerra nuclear debido a la finalización de los acuerdos de control de armas y las nuevas tecnologías militares, así como los desafíos que plantean las pandemias, la creciente pobreza y el aumento exacerbado de la riqueza de unos pocos, una nueva Guerra Fría sería una auténtica locura. Firmado en Frankfurt el 21 de junio de 2021. Muchísimas gracias.
QPH Radio. Poemaforismos. Breverías de Corujo en tres líneas, casi dos.
Vivo en el punto de mira de un arma que empuña un ciego. Ya es de noche. cuando apaga su piar el último pollito. Celebro ser el producto de un repetido fracaso. Que nadie apague la luz de tu diáfana sonrisa. Cuando caiga, al sitio que llegue lo sabrá el camino. Si llego después que yo, me escondo detrás de mí. Como Ulises, también me llamo nadie, Polifemo.